Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 20 de mayo de 2024 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
FoxSportsLA.com.
Horarios confirmados. La final de ida será el jueves en la cancha del Estadio Azul a las 20 horas y la vuelta el domingo a las 19 horas en la cancha del Estadio Azteca.
Mediotiempo.com.
Sueño de bicampeón. América busca ser un equipo de época y para ello tendrá que volver a derrotar a Cruz Azul.
Radioformula.com.mx.
Podría ser campeón. Con tan solo algunos meses en el fútbol mexicano, Martín Anselmi podría entregarle otro título a Cruz Azul y ante el acérrimo rival.
ClaroSports.com.
Influencia de Guardiola. Domenech Torrent fue presentado como técnico del Atlético San Luis.
Esto.com.mx.
Presentan lista. Selecciones como Argentina y Estados Unidos ya dieron a conocer su lista para la Copa América de este verano. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos.
Buenas tardes, bienvenidos. Lunes 20 de mayo, ya tenemos finalistas en el fútbol mexicano, ya tenemos horarios, mucho para platicar de lo que pasó en las semifinales, de lo que viene la gran final en donde estará jugando el América contra el Cruz Azul. 11 años después se repite esta final. Raúl Eduardo, buenas tardes.
Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes a la gente que nos acompaña. 11 años después de aquella final del gol de Moy Muñoz, y curiosamente va a ser exactamente en la misma fecha. Exactamente, sí. En la misma fecha. Después volvieron a jugar en la final del 2018, que también ganó el América, aquella con los dos goles de Edson Álvarez, sí. Pero exactamente en la misma fecha, 11 años después, en la cancha del Estadio Azteca.
Pero no fue gol de Moy Muñoz, fue autogol,
bueno,
de Castro.
Sí, estoy de acuerdo, completamente de acuerdo,
¿no? Pero bueno, él se lanzó y tiene el mérito, claro, pero la acaba metiendo Castro en su puerta. Señor Bura, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igualmente, Raúl Eduardo, qué gusto saludarles. Sí, todavía sigue calando hondo en la afición de Cruz Azul aquella derrota que se tuvo en esa final, cuando parecía que todo estaba dispuesto, que tenían la ventaja, que se pudo haber aumentado, pero que se van a los penaltis. Y recuerdo a Memo Vázquez, que era el técnico de Cruz Azul en aquella época, cuando estaban reunidos a la mitad de la cancha, se veía derrotado, y todavía faltaba que vinieran los tiempos extras y los penales. Y después esa otra final que mencionaba Raúl Eduardo, donde Cruz Azul se murió auténticamente de nada. Vamos a ver qué es lo que pasa ahora.
Sí, esa final de hace 11 años, con ese dramático final en penales donde la Jun hace el gol y todo lo que sucedió. Hay una cantidad de historias, Raúl Eduardo y Enrique. Los directivos del equipo de Cruz Azul bajaban para festejar, porque pues ya se daban como campeones, y cuando llegaron a la cancha se dieron cuenta que pues el festejo iba a tener que esperar, y finalmente el festejo nunca llegó. Pero cuando bajaban en ese entonces, el presidente, que era Billy Álvarez, a la cancha, bajaba con la seguridad de que ya eran campeones, Enrique.
Sí, desde luego, y también recuerdo a Ricardo Peláez, ¿no?, que estaba en aquella época como presidente del equipo del América, y que no lo podían creer que se había empatado ese partido. Recuerdo también que en una de las cabeceras se encontraba un buen grupo del equipo del América, que se fueron, pensaron que ya se había terminado la historia, y también una buena parte de la afición de Cruz Azul estaba cantando El Cielito Lindo. Sí. Bueno, pues sí hay muchas historias de gente que de plano o tuvieron chance de regresarse, o de plano se enteraron después que el América había sido campeón.
Fíjate que yo tengo una historia de un buen amigo que su hijo, bueno, los dos le van al Cruz Azul y ya estaba terminando el partido, el Azteca lleno, y le dijo el papá al hijo, ¿sabes qué? Vámonos porque va a haber mucha gente a la salida. Y el chavito le dijo, ¿sabes qué, papá? Vamos a quedarnos, hay que ver campeón al Cruz Azul. No es lo mismo verlo campeón que escucharlo en el radio, y se quedaron en el estadio.
Le hubiera hecho caso al papá. ¡Qué bárbaro! Bueno, pues ahí está nuevamente una final esta entre el América y el Cruz Azul. Vamos con lo que pasó en las semifinales. Vamos en orden. Primero lo del América contra las Chivas. El partido terminó 1-0 y vamos, otro partido, otro clásico que decepciona. El América jugó también un poco con el marcador. Siempre estuvo en la final el América y la verdad yo no vi en ningún momento que se le complicara la calificación al América para la final, sin dar el América y sin recuperar todavía el nivel de sus jugadores importantes, pero acabó ganando ante un equipo de Chivas que yo pienso que la temporada de Chivas fue buena. Si hablamos temporada, si pensamos y recordamos cuando arrancó el campeonato, nunca pensamos que hubiera llegado a semifinales, pero pienso que la actuación de Chivas en las dos semifinales tendría que haber sido más agresiva, mucho más agresiva, Enrique.
Sí, de acuerdo, Raúl, pero finalmente pues también estamos hablando acerca de un equipo de Guadalajara muy bien plantado atrás. Se ha platicado aquí en varias ocasiones la cantidad de goles que reciben. Vamos, de Toluca no reciben ninguno y del América reciben uno solamente en 180 minutos. El problema de las Chivas es la pegada. Es un equipo que no tiene contundencia, que no tiene gol, y pues así simplemente no se va a poder, y eso es lo que tienen que enfocar sus baterías para el próximo torneo. Y lamentablemente para el Guadalajara y también para Javier Hernández en su regreso a México, no se convirtió en una solución.
A mí me parece que Gago se quiso morir con la suya, no arriesgó prácticamente más que cuando estaba muerto en el partido de vuelta, pero en el partido de ida y en el primer tiempo del partido del sábado prácticamente no arriesgó, fue con el mismo esquema conservador a ver cómo se encontraba un gol. Y del otro lado el América, yo estoy de acuerdo contigo, Raúl, manejó la serie sabiendo que siempre estuvo arriba, la calidad de los jugadores se termina imponiendo, y el América al final me parece que en los 180 minutos termina siendo mejor que Chivas. Destacadísima el partido de Igor Lichnowsky el sábado, el mejor para mí de los 22 fue Lichnowsky.
Muy buen partido. A ver, vamos a ver esta jugada que ha sido la jugada polémica del partido, en donde precisamente Igor Lichnowsky salta sobre Chiquete Orozco. Ahí está la imagen, la gente que nos sigue en televisión la está viendo, la gente que nos sigue en radio. Lichnowsky salta antes, luego abraza, le hace ahí una especie de candado a Chiquete Orozco. Para mí era falta, ¿eh? Para mí era falta, elementos suficientes para señalar una falta que no hubiera cambiado en nada, porque Chivas no era peligroso, pero para mí esta jugada era de falta, Enrique.
Estoy de acuerdo contigo, Raúl. Una cosa es que está saltando, que le gana Lichnowsky la posición al jugador del equipo de Guadalajara, pero otra cosa es que lo está abrazando y que con eso impide también que tenga mayor altura en el salto del jugador del equipo de Guadalajara. Para mí también es falta.
Para mí no. Para mí no se impulsa o no se apoya en el Chiquete. Le gana el brinco y después cuando el Chiquete brinca es cuando se mete en el brazo de Lichnowsky, pero Igor ya estaba arriba, Lichnowsky, ¿no? Entonces para mí no se ayuda del Chiquete para brincar. Y fíjate que poca gente dijo, pero el que pierde la marca en el gol es el Chícharo.
Pero el del error es Gago,
Sí, sí.
O sea, porque no puedes hacer un cambio cuando hay un tiro de esquina, cuando hay un balón parado que va a venir un servicio, no debes de hacer un cambio porque el futbolista que entra no tiene referencia de marca. Hay una toma cuando entra el Chícharo que se voltea a ver a sus compañeros y dice, ¿a quién marco? Uh-huh. No sabía a quién marcar, que también en la banca le tendría que haber dicho. Y es cierto, el que pierde la marca es el Chícharo, el que pierde la marca de Israel, que tiene un salto impresionante ahí Israel para rematar. Pero ahí queda esa jugada para la polémica. Insisto, no se tome esto como que ayudaron al América, porque en el primer partido tendría que haber echado a dos de Chivas y no los echaron. Para mí era falta y para mí tendría que haber sido una decisión que debería haber tomado el árbitro llamado por el VAR. elementos para una falta me parece que hay suficientes, pero creo que tendría el VAR que haber dicho, a ver, ven a verla y dime si es falta o no. Y en eso, pues otra vez yo quisiera ya una semana decir, ah, caray, qué buen arbitraje tuvimos. Bueno, el de ayer del guerrero, del cantante, fue buen arbitraje, ¿eh? Pero en fin, ahí está el América, que está justamente, Enrique.
Sí, el América está justamente en la final del fútbol mexicano, por segundo torneo de manera consecutiva, no es nada sencillo. Además, el América, dos torneos seguidos siendo el superlíder. Vamos a ver si es que pueden capitalizar todo esto y pues a enfrentar nuevamente el equipo de Cruz Azul, donde me parece que América llega mejor, pese a que no ha recuperado el nivel de semanas anteriores, debe estar mejor que Cruz Azul para estos partidos.
Vamos a hacer una breve pausa, vamos a regresar para platicar de lo que pasó la noche de anoche en el estadio de la Ciudad de los Deportes, un ambientazo en el estadio donde juega Cruz Azul, pero de repente, pum, un silencio en el estadio cuando les hace el segundo gol Monterrey. De esto platicamos después de una breve pausa, pero lo cierto es que Cruz Azul ya está también en la final. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Culiacán, Sinaloa en 88.7 de FM. Monterrey, Nuevo León en 770 de AM y 89.3 de FM. Marcamos diferencia.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Estados Unidos porque el conjunto de las Barras y las Estrellas prácticamente ha definido la convocatoria para su regreso a la Copa América desde 2016. Este lunes el técnico estadounidense Greg Berhalter presentó una prelista de 27 convocados, de la cual solo un futbolista será recortado, encabezada por Christian Pulisic, Tyler Adams, Weston McKennie, Gio Reyna, Ricardo Pepi y Tim Weah. Dicha lista únicamente cuenta con 4 elementos de la MLS y 23 jugadores del fútbol europeo. Nos vamos a Argentina y continuamos con el tema Copa América, porque también la albiceleste presentó hoy su lista preliminar para la justa continental, con un total de 29 convocados por Lionel Scaloni, de los cuales solo 3 serán recortados. La lista una vez más la encabeza Lionel Messi con casi 37 años, reapareciendo los veteranos Ángel Di María y Nicolás Otamendi, así como Julián Álvarez, Alexis McAllister, Enzo Fernández y Lautaro Martínez, destacando la inclusión del jovencito Alejandro Garnacho y la gran ausencia de Paulo Dybala. Y cerramos viajando hasta Inglaterra, en donde tras la conclusión de la Premier League con un nuevo título del Manchester City y la emotiva despedida de Jürgen Klopp del Liverpool en un último partido con victoria de 2-0 sobre el Wolverhampton, el club de Merseyside anunció de forma oficial esta mañana al sucesor del histórico técnico alemán en el banquillo, siendo el neerlandés de 45 años Arne Slot, ex técnico del Feyenoord en la Eredivisie, quien tomará las riendas de la dirección técnica con los Reds. Esto fue una vuelta por el fútbol internacional. De vuelta al estudio.
Vamos ahora con lo que pasó la noche de anoche en el Estadio Azul, en donde pues parecía que durante un buen rato que el partido iba a estar tranquilo para el equipo de Cruz Azul. Cruz Azul inclusive se pone adelante en el marcador, pero cambiaron las cosas. Monterrey hizo un par de goles, falló otro fácil, otro par, hizo una tajada por ahí, un par de atajadas Kevin Mier sensacionales, y bueno, finalmente Cruz Azul sufriendo, pero nuevamente llega a una final el equipo de Cruz Azul con este hombre, Anselmi Enrique, en su primer temporada dirigiendo la máquina,
Sí, y haciéndolo muy bien. Empezó muy bien el torneo, se cayó tantito el equipo, y luego levantó y ahora está en la final. Esta eliminatoria que se resuelve, pues me parece literalmente en el partido de ida, donde gana Cruz Azul por marcador de un tanto contra cero. Y el día de ayer, pues parecía que todo iba a ser tranquilo, tenía esa ventaja de 2-0. Muchas fallas, como mencionabas, del equipo de Rayados, incluyendo una en el segundo tiempo de Gallardo, que es realmente increíble. Pero Cruz Azul terminó pidiendo la hora. Estuvo muy cerca, literalmente, de cruzazulearla. Afortunadamente para su afición esto no se presenta y llega a la final. Y en el caso de el Tano Ortiz, cuarta semifinal consecutiva que pierde.
Yo no sé qué hubiera pasado si el Tano Ortiz manda un planteamiento o una forma de juego como la que mandó ayer en el estadio de la Ciudad de los Deportes. La diferencia de partidos y de planteamientos del partido de ida en Monterrey al partido de ayer fueron muy, muy diferentes. Me queda claro que ahora iba perdiendo, tenía que arriesgar, pero creo que si hubiera propuesto el partido de la misma manera en la ida, las cosas hubieran podido ser diferentes para Rayados. Y Cruz Azul manejó el partido en el primer tiempo y hasta el gol, y después me parece que lo preocupante para Cruz Azul es que no tocó el balón en 30 minutos. Cruz Azul realmente no lo tocó, y Monterrey llegaba y llegaba, y Cruz Azul perdía el balón muy rápido, se la volvía a entregar al Monterrey, y Monterrey generaba oportunidades prácticamente en cada acción que buscaba llegar a la portería de Cruz Azul, ¿no? No sufrió lo mismo Cruz Azul contra Pumas, porque Pumas no tiene ni cerca el plantel que tiene Rayados, me parece, pero también en aquel partido contra Pumas, en el partido de vuelta, en el segundo tiempo, llegó un momento en que Cruz Azul le entregó el balón a Pumas y Pumas lo hizo sufrir. Ahí está donde debe trabajar Cruz Azul. Yo no sé si sea un tema físico, que se estén cansando los jugadores en la parte final del partido, pero sí es de preocuparse los dos partidos de vuelta de Cruz Azul.
Oye, si este partido se jugara, si esta serie, mejor dicho, Enrique Raúl Eduardo, se hubiera jugado en 2021, califica a Monterrey, ¿eh? Porque en 2021, con esto que le cambian al fútbol mexicano cada rato, el que pasaba era el que tenía mejores goles de visitante, y aquí por gol de visitante hubiera calificado Monterrey, pero se califica ahora por posición en la tabla, y así avanza el equipo de Cruz Azul. Cruz Azul, como bien dice Raúl Eduardo, los dos partidos, contra Pumas y contra Monterrey, sufrió mucho en el segundo tiempo. Si no modifica esto, si no mejora esto, va a tener problemas para los partidos contra América. Los primeros tiempos que ha dado Cruz Azul yo los califico de buenos. La temporada de Cruz Azul lo califico de muy buena, como la temporada de la América también es muy buena. Finalmente llegan el 1 y el 2, Enrique.
Pues sí, lo más justo, a fin de cuentas, y yo sí creo que está bien esta cuestión de respetar la tabla hasta la fase de semifinales. Tienes que dar un aliciente a aquellos que terminan mejor que algunos otros durante el torneo regular, pero el Cruz Azul el día de ayer, sobre todo por el lado derecho, a la defensiva, cómo estaban batallando en el segundo tiempo, les llegaban una y otra y otra y otra vez, y tuvieron muchísima fortuna de no haberla cruzazuleado. Y ahora pues vamos a ver qué es lo que pueden hacer de ajustes para el fin de semana, pero pues por lo pronto América debe partir como favoritos.
Oye, y otra vez un buen partido de Huescas, que ha tenido una temporada sensacional, le pone un pase a Sepúlveda, muy bueno para el 1-0 de Cruz Azul, que vamos, al final termina siendo la diferencia, ¿no? Ese gol que hace Sepúlveda. Y Rayados, caray, yo no sé qué va a pasar con el Tano Ortiz. Yo soy de la idea de que se debería de quedar, porque qué plantel tiene, y cuando se dedica a jugar, juega muy bien al fútbol Rayados.
Sí, yo pienso que va a seguir el Tano y que van a seguir con este mismo equipo. Estoy totalmente de acuerdo que tardaron, pues mira, podemos decir dos tiempos y medio en reaccionar. Regalaron dos tiempos en Monterrey y regalaron un tiempo en el estadio de la Ciudad de los Deportes. Tardaron muchísimo en reaccionar y acabaron jugando muy bien. Acabaron jugando justamente como la gente de Monterrey quiere que juegue su equipo, como debe de jugar este equipo, con la cantidad de buenos futbolistas que tienen. No sé si le está pesando a Cruz Azul lo físico. Vamos a ver en los dos partidos que vienen, pero caramba, la banca que tiene Cruz Azul es una banca con dos o tres futbolistas de buen nivel, y los demás solo jovencitos, Enrique.
Sí, esa falta de profundidad y en estas instancias puede llegar a pesar, El América tiene una banca mucho más sólida, entonces esa también podría ser una diferencia para estos partidos. Y quizá no se esperaba mucho más de Cruz Azul en ese torneo, después de lo que había pasado en los anteriores, donde inclusive ni siquiera calificaciones. Quizás alguien te habría firmado, si es que llegas a la final, te das por bien servido, hubiera dicho que sí, pero llegar a la final y perderla otra vez contra el América, híjole, sí calaría demasiado hondo.
No reavives los fantasmas, Enrique, déjalos ahí guardados. Oye, y el tema de Cruz Azul es que es un equipo muy intenso, muy, muy intenso, y cuando tienes un plantel tan corto que llevas todo el torneo con esa intensidad, me parece que al cabo de las jornadas pesa en lo físico, y ahora me parece que se está notando.
Cruz Azul achica muy bien el campo, sale y achica muy bien. Eso puede ser muy peligroso contra América, que tiene jugadores muy rápidos para romper este tipo de sistema. Regresamos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en la Fórmula es Orbañanos,
abriendo la conversación.
En los deportes.
En el automovilismo de la Fórmula 1, el piloto mexicano Sergio Checo Pérez finalizó en el octavo sitio del Gran Premio de Emilia-Romagna y con el resultado pierde su segundo lugar en la clasificación de pilotos. El neerlandés Max Verstappen sumó su quinta victoria de la temporada y fue acompañado en el podio por el británico Lando Norris y el monegasco Charles Leclerc. Escuchamos al tapatío.
Sí, yo creo que nos ha costado un poco el fin de semana en general, dado los márgenes que hay. Yo creo que vamos a revisar algunas cuestiones de cómo estamos afrontando el fin de semana para analizarlas y bueno, Mónaco también será un circuito diferente donde todo puede pasar, seguir trabajando e intentar mejorar el auto pronto, porque hemos visto que otros equipos han estado mejorando un poco más que nosotros. Tuve un daño, yo creo que de cuando me salí, pero iba bastante mejor en el neumático medio, especialmente al inicio de carrera nunca pude encontrar el ritmo en el neumático duro, y en el neumático medio las cosas iban mejor.
Rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024, Arancha Cossío se convirtió en la segunda mexicana en asegurar su pase olímpico en el tenis de mesa al conseguir el primer lugar del preolímpico panamericano que se desarrolló en Lima, Perú. La jalisciense se convierte en la tenista más joven en llegar a unos Juegos Olímpicos dentro de la delegación mexicana y se suma a Marcos Madrid como los únicos dos representantes de la disciplina. Y en el tenis, el español Rafael Nadal sostuvo sus primeros entrenamientos en París rumbo a su participación en Roland Garros, que dará inicio el próximo domingo, y lo hizo ante miles de aficionados que se dieron cita en las gradas de la pista central. El sorteo se desarrollará este jueves. Por otra parte, el serbio Novak Djokovic deberá esperar hasta mañana para conocer a su rival en el Abierto de Ginebra.
Señor Burak.
Raúl, bueno, escuchamos a Betsabe hablar acerca de varios temas. Uno de ellos es el de la Fórmula 1, que se corre en el circuito de Imola. Algo interesante también es que se le rinde homenaje a Ayrton Senna, quien falleció justamente en esa pista hace ya 30 años. Entonces, Sebastián Vettel, que tuviera desde luego también una gran época dentro de la Fórmula 1, él era el mandón antes de que se presentara este dominio que tiene Max Verstappen. Bueno, pues él iba con un auto de Senna, en fin, realmente muy, muy emotivo eso. Y también recordando a Ratzenberger, que falleció un día antes que Senna, en el mismo circuito, dentro de las actividades previas. Ahí estábamos viendo justamente la gente que nos acompaña a través de Telefórmula estas imágenes con Vettel y ese reconocimiento para Ayrton Senna. Y dentro de la carrera, Verstappen partió en la primera posición, como ha sucedido en todas las carreras de la campaña. Checo Pérez, efectivamente, como él lo señalaba, se va a la grava. Esto tiene un efecto contrario que le afecta. Y también señalar que no fue su fin de semana, porque desde los ensayos libres no andaba bien Checo Pérez. El caso es que lo rebasa Lewis Hamilton y termina en ese octavo lugar, y además pues ya ha rebasado justamente la clasificación porque ahora es tercera posición. Y en el caso de Vettel, él dice que está un poco preocupado porque ve que los demás equipos ya se están acercando. La diferencia de Vettel con respecto a Lando Norris fue apenas de 0.7 segundos. Ahora sí, se tuvo que emplear a fondo el piloto de los Países Bajos para llevarse la victoria. Y también comentando acerca del automovilismo, se llevó a cabo el día de ayer la calificación para las 500 millas de Indianápolis. El próximo fin de semana va a ser muy interesante porque van a ser, como es una tradición, primero Mónaco y después vienen las 500 millas de Indianápolis. Y Pato Ward termina en el octavo lugar en la clasificación. Son hileras de tres coches. Entonces irá en medio de la tercera. Pato Ward, quien ha tenido magníficos, extraordinarios resultados en las 500 millas de Indianápolis, solamente le falta llevarse la victoria. Platicando a Raúl Rodón también acerca del básquetbol de la NBA, cosas interesantes porque por lo pronto el sábado fue el partido 6 en el duelo semifinal entre Oklahoma City y el equipo de Dallas, y los Mavericks se recuperaron de las ventajas de 17 puntos en la segunda mitad y ganaron el partido por 117-116 y llegan a la final de la Conferencia del Oeste por segunda vez en los últimos 3 años, y es un equipo que se ve muy bien armadito con Luka Doncic, con Kyrie Irving y compañía, PJ Washington. Ayer fueron 2 partidos, 7, y pues es reconocido que en el mundo del deporte no hay una combinación de palabras tan emocionante como juego 7, y el primero de estos encuentros fue el de los Pacers de Indiana en contra de los Knicks de Nueva York. Estaba jugando en el Madison Square Garden de Nueva York, estaba ahí una buena cantidad de personalidades, entre ellos estaba John McEnroe, pero los Knicks primero con Anunoby, que es uno de sus jugadores clave, pero solamente estuvo 5 minutos, ha estado cargando una lesión, y luego Jalen Brunson ya en la parte final se fractura una mano, y además los Pacers de Indiana estuvieron sensacionales en tiros de campo, conectaron el 67%, que es verdaderamente extraordinario. Tyrese Haliburton estuvo con 26 unidades, así que los Pacers van a la final de la Conferencia del Este. Y por último, el día de ayer también, Denver cayó. El campeón de la temporada anterior perdió en contra de Minnesota. Serie muy interesante porque Minnesota gana los 2 primeros en Denver. Y luego los Nuggets ganan los siguientes 3 partidos, pero los 2 juegos más recientes, el 6 y el 7, los gana el equipo de los Timberwolves, que tuvieron a 6 jugadores con doble dígito en la categoría de puntos. Y del otro lado, pues solamente destacaron Nikola Jokic y también Jamal Murray, que se combinan para 69 puntos, pero no hubo otro jugador que tuviera por lo menos 10 unidades. Así que ya está todo listo para las finales de conferencia. Vamos a tener el día de mañana a Indiana contra los Celtics de Boston. Los Celtics que, bueno, terminaron su compromiso hace un buen rato contra Cleveland. Y el miércoles es la final de la conferencia del Oeste, enfrentándose Dallas y el equipo de los Timberwolves de Minnesota. Por cierto que siguiendo con el básquetbol, Jaime Jaques, que es de ascendencia mexicana, que tuvo una buena temporada, muchos minutos con el Miami Heat, fue colocado dentro del mejor equipo de novatos. Se hacen varios equipos, hasta 3 equipos de novatos. Bueno, él quedó en el equipo número 1. Y nada más está Víctor Wembanyama, que fue el novato del año de San Antonio, Chet Holmgren, que tuvo un temporadón con el equipo de Oklahoma City, Brandon Miller, que juega para Charlotte, y también Brandon Ponsiemski, que juega para el equipo de Golden State. Así que ¿qué clase de temporada de Jaime Jaques? Bueno, si les parece, Raúl Rodado, vamos con Mauricio Ávila, que nos habla acerca del tenis. Ya viene el Roland Garros.
Así es, amigos de la Fórmula ES, me da mucho gusto saludarlos el día de hoy para platicar acerca de todo lo que acontece en el mundo del deporte blanco, y es que hay mucho de qué hablar. Este fin de semana concluyó el Masters 1000 de Roma, el último Masters del calendario que se disputa sobre arcilla, y los vencedores fueron Iga Swiatek y Alexander Zverev. En el cuadro femenil, Swiatek sigue siendo dominante y derrotó a Arina Sabalenka en la final por marcador de 6-2 y 6-3. La polaca sigue firmando un año increíble con 4 títulos de WTA 1000 y llegando a Roland Garros con 12 triunfos consecutivos. Por su parte, Alexander Zverev continúa sorprendiendo. Después de derrotar al chileno Nicolás Jarry en la final del certamen, el alemán llegó a 6 títulos de Masters 1000 en su carrera, ganando en Roma por segunda ocasión. Además, a partir de hoy es el número 4 en el ranking, ubicándose por detrás de Alcaraz, Sinner y Djokovic. Y ahora nos vamos a París porque ya está en marcha el segundo Grand Slam de la temporada. Hoy arrancaron las qualis en Roland Garros con una gran noticia, porque el austriaco Dominic Thiem avanzó a la segunda ronda de las clasificatorias en lo que es ya su última temporada como profesional. Además, Rafael Nadal ya se encuentra en Francia para disputar el certamen y entrenó con estadio lleno. Muy buenas noticias para este certamen de Roland Garros. Hasta aquí llega la información del día de hoy para la Fórmula ES, Mauricio Ávila.
Muchas gracias, Mauricio. Y bueno, también platicarles acerca del fútbol americano. Para los viejos aficionados de los Raiders, Jim Otto, que fue centro del equipo de los Raiders cuando surgen en 1960 en la vieja liga americana, que no se perdió un solo partido, y en esa posición de centro fueron 210 partidos consecutivos de campaña regular, y si incluimos postemporada fueron 223 partidos de Jim Otto entre 1960 y 1970, cuando viene la fusión con la NFL, y luego hasta 1974 cuando se retira un jugador de época auténticamente, que fue a 12 personas profesionales. Jim Otto falleció este fin de semana, tenía 86 años de edad. Pero bueno, pues uno de esos jugadores, Raúl Eduardo, que todavía se recuerdan a pesar de que hayan transcurrido los años y que dejaron una notable huella en su deporte, y sobre todo esa posición de centro y no haber fallado un solo partido, mis respetos.
Oye, de los Raiders que empezaron aquella dinastía, bueno, dinastía, aquella buena época de los Raiders, ¿no, Enrique?
Sí, efectivamente, las épocas de John Madden como entrenador en jefe, de las épocas en las que tenían primero a Darrell LaMonica, que era aquel bombardero loco con sus pases, y desde luego también cuando tenían un poquito más adelante a otro mariscal de campo como Ken Stabler, miembro del Salón de la Fama. Gran época de los Raiders, sin lugar a dudas.
Oye, la gente que nos sigue en Telefórmula, qué buenas imágenes, Enrique, qué bárbaro de este hombre, ¿eh?
Sí, realmente imágenes sensacionales, y pues cuando se jugaba con muchas menos protecciones a las que se tiene actualmente, y pues era un equipo realmente sensacional, en donde llega, por cierto, Al Davis pues para ser como un entrenador, y posteriormente se va involucrando y se adueña del equipo, y que tenían aquel mote de compromiso con la excelencia, que lamentablemente hace tiempo que no andan bien los Raiders, pero Jim Otto formó parte quizás de esa mejor época. Todavía tuvieron una un poquito después con Tomás Flores como entrenador en jefe y también con Jim Plunkett como mariscal de campo, pero de eso ya llovió.
Así es, una pausa, regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM. Acapulco, Guerrero, en 810 de AM. 105.5 de FM. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Bueno, pues en el fútbol internacional fue un fin de semana muy, muy emotivo, ¿no? La despedida de Klopp del en Liverpool, la coronación del City, el último partido de el Bayer Leverkusen como local, donde se subió a la tribuna Xavi Alonso con la gente, de este tipo de cosas, en donde a mí hay una que me llamó específicamente la atención, Enrique, Raúl Eduardo. Termina el partido del Manchester City, se coronan campeones, y en ese momento, como es costumbre, la gente baja a la cancha. y se llena el campo de seguidores del Manchester City. Los jugadores se van al vestuario y la gente ahí festejando en la cancha, y de repente dicen, bueno, ahora va a venir la premiación, y les piden por favor que se vayan a las tribunas, y se suben a las tribunas y no se queda nadie en la cancha, muy ordenadamente. O sea, caramba, qué maravilla de comportamiento de ese público, ¿no?
Pues es educación desde el punto de vista, es orden, es saber respetar, y pues es algo complicado en ocasiones el manejar a toda esa gente que se mete a la cancha y luego que hay que sacarla, pero lo tienen muy bien medido, e insisto, es orden y es también educación.
Oye, y mientras se mete la gente a la cancha, pues ahí, en ese momento los jugadores se van al vestidor en medio de toda la gente, ¿no? Y no es de preocuparse ni nada, ¿no? Y en el partido que decías de Liverpool, Raúl gana 2-0 el último partido de Klopp, un discurso muy emotivo cuando termina el partido de Jürgen Klopp. En otro partido, dos goles de Raúl Jiménez. Veremos si es su último partido en la Premier League o logra quedarse allá. Y en lo que nos estaba, digo, en lo que era realmente importante, la definición del título, el Manchester City al minuto 2 abrió el partido con un gol de Phil Foden y prácticamente ahí terminó el partido. Cuando el Manchester City se va arriba de local, es muy complicado darle la vuelta, y empezó a manejar después 2-0, 2-1 y termina ganando 3-1 con doblete de Phil Foden, que curiosamente es nombrado el mejor jugador de la temporada en la Premier League. Y aquí sí, curiosamente, en un equipo que gasta tanto dinero, es el único jugador que no le costó un solo euro, una sola libra al Manchester City, porque es un jugador que viene de la cantera y tuvo una temporada realmente sensacional. Cuarto título al hilo del Manchester City. Nadie en la historia de la Premier League había conseguido 4 títulos seguidos, 6 de los últimos 7. Además, con un equipo que juega muy bien al fútbol, ¿no?
Sí, y también siguiendo con esto de las coronaciones, Enrique, en la del Bayer Leverkusen, era el último partido ya de la liga, les entregaron ahí no hay trofeo, es estas
como un platón, ¿no?
Platón, estas charolotas grandotas para festejar, y se subió Xabi Alonso con la gente, se subió y ahí festejó con la gente del Bayer Leverkusen esta extraordinaria campaña que tuvo. Extraordinaria campaña el Bayer Leverkusen, terminando el invicto, ganó 2-1, y ahora viene pues este miércoles la final de Europa League para este equipo. Pero son situaciones que aquí en nuestro país no vemos, y como dijo Teofilito, ni veremos,
Pues no, porque pues de entrada no tenemos una copa, ¿no? Un torneo de copa, porque el Bayer Leverkusen está buscando el triplete, el ganar la Liga, la Copa, y luego también la Europa League, como lo mencionas. Y además, ¿en qué año un equipo que nunca antes se había coronado? Habían pasado más de 100 años de existencia para que finalmente ganaran la Liga, y ahora se están llevando, además, esta racha impresionante de partidos sin derrota. Es un año sensacional. Desde luego, Xabi Alonso es español, pero si lo postularan para alcalde, ganaba.
Sí, ojalá logre ganar los dos torneos que tiene pendientes. También esta semana, el sábado, es la final de la FA Cup, Manchester City contra Manchester United, y también hablaremos durante la semana de la final de la Champions Femenil, que se juega el sábado también entre el Barcelona y el Olympique de Lyon. En España, lo único que estaba prácticamente por definirse era quién iba a ser el último equipo para descender. Al final, el Cádiz no pudo derrotar a la Unión Deportiva Las Palmas de local, y se combina con el empate sufridísimo del Mallorca contra el Almería, y el equipo del Vasco Aguirre se termina salvando 2-2 el partido al final, y termina descendiendo el Cádiz, el Almería y el Granada son los descendidos en España. Ya están definidos los puestos de Champions, ya están definidos los puestos de Europa League. Rarísimo, pero no se juega nada en la última jornada en España. Nada, no hay nada por definirse más que el trofeo Zamora, que es un detallito, ¿no?
Oye, y en la final de la Copa de la Reina, El Barcelona nada más le metió 8 a la Real Sociedad.
8-0.
8-0, sí. En una final de Copa. Estamos hablando de fútbol femenil. Por cierto, fútbol femenil, hoy juega el equipo de América contra Tigres y el equipo de Pachuca contra Rayadas.
Sí, sí, los partidos de ida sorpresivas, Víctor. Bueno, no sorpresivas, porque son buenos equipos los cuatro, pero los dos equipos que quedaron abajo en la tabla terminan ganando el partido de ida. Monterrey le gana 2-0 a Pachuca y América le gana 3-1 a Tigres. Y los partidos de vuelta, hoy a las 7, Tigres contra América y a las 9, Pachuca contra Monterrey. Los dos equipos que reciben tienen que ganar por diferencia de 2 goles para avanzar a la final. Creo que prometen ser muy buenos partidos los dos, ¿eh?
Y bueno, ya para finalizar, Enrique, la lista de la selección argentina para la Copa América, la lista de la selección de Estados Unidos para la Copa América, los únicos que hacemos el recambio en plena Copa América somos nosotros. Todos los demás equipos van con sus mejores hombres y con sus mejores futbolistas. Aquí, a ver, es el momento del recambio. Creo que no es el momento oportuno,
El momento del cambio era después del Mundial de Qatar. Claro. Ahora, ¿ya para qué lo haces? Y yo no sé si le están cubriendo las espaldas a Jaime Lozano porque las cosas no pintan bien. Y entonces que se diga, mira, pues es que lleva México un equipo joven, entonces pues hay que dar chance, faltan 2 años para el Mundial. Pero la verdad, cosas es que está completamente a destiempo todo esto.
Oye, viendo la selección de Argentina, yo no sé cómo vaya a llegar Brasil a la Copa América. Sabemos que Neymar no va a estar, pero Brasil siempre sin duda es un contendiente, pero el gran favorito para ganar la Copa América, con el equipo que tiene, con el proceso que lleva, sin duda es Argentina, ¿no? Que por supuesto encabeza la lista Leo Messi. No sabemos si es el último torneo que va a disputar con la selección argentina, y ahí está nuevamente en la lista de Argentina Guido Rodríguez, ¿eh?
Sí, como no, es un jugadorazo Guido Rodríguez. Oye, ya para despedir, el fin de semana también se jugó la final sub-23 entre Pachuca y Necaxa. Sí, ganó Pachuca, pero aquí lo que hay que comentar, porque lo de Pachuca pues ya estamos acostumbrados que gane sub-23, sub-16, etcétera. Lo que hay que comentar es que Necaxa llegó a todas las finales, No ganó una, pero estuvo en 3 finales de menores el equipo de Necaxa. ¿Qué significa esto? Que finalmente en Necaxa, y me da muchísimo gusto, están trabajando adecuadamente con sus fuerzas inferiores, y que tarde o temprano les tiene que dar resultado, Enrique.
Claro, y además no hay que olvidar que el modelo de negocio de Necaxa es diferente a muchos otros equipos. En su caso es desarrollar jugadores, comprar uno que otro y venderlos. Y vamos a ver, esto también garantiza, a diferencia de otros equipos en donde muchas veces se tapona el ascenso a los jugadores al equipo grande, el equipo de la primera división, aquí pues como es tu modelo de negocio, entonces de lo que se trata es de sacarlos al aparador, cosa que me da muchísimo gusto, y tienen un buen proceso para tener el desarrollo de estos jugadores.
Bueno, con esto nos vamos. No se vaya, viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que
produce. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.